decidí no iniciar el reino de Israel en esta última lección para empezar con esto mañana, por la mañana, creo que será mejor para nosotros. Entonces quiero hablar de ciertas cosas que ya hemos cubierto, pero en más detalle, y unas cosas que no mencioné. Por ejemplo, siempre recibo la pregunta, ¿qué de la prohibición en el pacto noémico contra la carne con sangre? Que sí, está en el pacto noémico, y si esto gobierna al reino de la creación, debemos obedecerlo todas las personas. Y mi respuesta a esto, aunque admito que es a veces difícil contestar esta pregunta, mi respuesta es que Jesús pronunció toda comida limpia. Y luego los apóstoles afirmaron lo mismo, en particular Pablo, diciendo, cualquiera comida, cómelo, a la gloria del Señor. Entonces, la ley positiva acerca de la carne con sangre era una ley positiva, creemos que fue abrogada por Jesucristo y los apóstoles. Y esto obviamente aplica a las leyes ceremoniales de la ley de Moisés, sobre todo, pero Pablo habla de tal manera que aplica a todas comidas. Y el concilio en Jerusalén, que también recomienda que los cristianos no comen carne con sangre, lo están haciendo en el contexto de no causar ofensa contra los judíos. Entonces, los cristianos deben abstenerse de la inmoralidad, obviamente, por la ley natural, pero también de cosas sacrificadas a los ídolos y cosas con sangre, porque esto ofende, esto causa ofensas a otras personas. Entonces, nosotros, si estamos con hermanos que sinceramente creen esto es pecado, entonces come la carne sin sangre para ellos, para tener paciencia con el hermano débil, para usar las palabras de Pablo. Y debemos estar preparados para renegar nuestra libertad para no traspasar la conciencia de otros en estos casos. Pero en nuestra casa, en mi patio, con mi barbacoa, vamos a comer carne media rara. Media rara, todavía con el jugo, con la sangre de la vaca. Y estoy persuadido que no hay pecado en esto. Pero si no estás persuadido, no lo hagas. Es mejor abstenerse que hacerlo y luego pensar, pequé contra mi Señor solo por mis gustos, solo por el sabor. Esto no vale. No lo hagas. Y la ley positiva tiene sentido en un contexto de sacrificios. El mundo de Noé era un mundo de religión de sacrificios, junto con los israelitas, un mundo de sacrificios. La vida regular tiene que ver con sacrificios. Nosotros ya no. Entonces la sangre en la carne ya no tiene el mismo significado en nuestro contexto o nuestra cultura que antes tenía. Y ya no causa ofensa. Y otra pregunta que recibí fue, ¿cuál es el papel del diluvio en el progreso o el desarrollo de la historia de la redención? Y el diluvio sirve, de un lado, para mitigar la pecaminosidad del hombre en la tierra, ya dijimos esto, pero también el diluvio es un tipo. El diluvio es un tipo. Es un juicio contra los hombres que vino de repente y los destruyó completamente. El diluvio, entonces, es un tipo. Y hay otros tipos que desarrollan el mismo tema. Por ejemplo, en el Éxodo, cuando los israelitas pasan por el Mar Rojo, Dios destruyó a Faraón y sus ejércitos en el Mar Rojo. Y cuando los israelitas invadieron a Canaán, exterminaron a todos la conquista de Canaán. Ejemplos como estos, y hay otros, ¿qué hacen? De un lado, nos dan una imagen del juicio final. La maldición del pacto de obras será como esto, aún peor. Como esto, pero peor. Y el Nuevo Testamento usa el diluvio como un paralelo con el juicio final. Como en los días de Noé, la gente estarán haciendo todas las cosas normalmente, sin hacer caso a las advertencias del pueblo de Dios, y de repente juicio vendrá, no agua, sino fuego contra ellos. Pero otra cosa que estos juicios hacen en la teología bíblica es, para los impíos, estos juicios destruyen a los impíos. Pero los mismos juicios salvan al pueblo de Dios. En el diluvio, Dios destruye a los impíos, pero salva a la familia de Noé. En el Éxodo, la misma cosa, el cruzar del Mar Rojo o el pasar por el Mar Rojo, para el impío es un juicio, pero para el creyente, para el pueblo de Dios, es su salvación. Y en la conquista de Canaán, para los cananitas es su destrucción, su juicio. Pero para el pueblo de Dios es su llegada a su herencia ancestral, su herencia pactual, su salvación, su vida. Y nosotros, todas estas cosas nos dirigen hacia Jesucristo, quien sufre el juicio, quien sufre el castigo, la condenación contra nosotros, y para Él es destrucción, Él muere. Pero para nosotros es nuestra salvación. La misma cosa que juzga a uno, salva a otro. Y todo esto se ve en el bautismo. El bautismo, entonces, es una figura de entrar en el juicio. En el bautismo entramos en las aguas de la muerte, pero salimos nueva vida. Es una figura, es un símbolo de nosotros en Jesucristo. Estamos diciendo, estamos profesando públicamente, yo confío en Jesucristo, yo entro en la muerte en Él, yo entro en el diluvio en Él, yo entro en el Mar Rojo en Él, y yo salgo vivo y salvo en Él. Entonces el bautismo sigue este simbolismo del juicio de Dios contra el impío que se convierte en la salvación de su pueblo. Y hay otros eventos en las Escrituras que también son anticipos, más o menos, del juicio final. Y Dios permite desastres en el mundo para despertarnos y decir, viene juicio, prepárense, prepárense, huyan. Y para nosotros, hermanos, Apocalipsis, no solamente Apocalipsis, pero Apocalipsis sobre todo, nos dice a nosotros, estamos en la tribulación, estamos en el tiempo antes la primera venida de Jesucristo, o entre la primera venida de Jesucristo y su segunda venida. Este periodo es un periodo de tribulación en que el mundo y Satanás, su Dios, están atacando a los cristianos, quieren perseguir a los cristianos, quieren destruir a los cristianos. Y vendrá juicio, vendrá condenación, vendrá tribulación contra el mundo. Si nosotros nos mantenemos firmes y creemos en Cristo hasta el fin, este mismo juicio contra el mundo para nosotros será nuestra salvación. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Perseverar, permanecernos fieles a Dios, porque ya lo hemos visto en el diluvio, en el éxodo, en la conquista de Canaán, que Dios salva a su pueblo por medio del juicio de otros. No tenemos miedo del fin, porque será nuestra salvación. Jesús viene para salvarnos de este mundo. Otra cosa que podemos mencionar, aunque aquí estamos abriendo algo gigante, es la cuestión del reino de la creación y el gobierno y nuestra relación al gobierno como cristianos y como la iglesia de Jesucristo. Aunque no hemos hablado acerca del reino de Jesucristo, que es la iglesia, pero más que la iglesia, hay diversidad de opiniones acerca de cómo esos dos reinos se relacionan. Y les animo que piensen en esto. En general, la trayectoria de mis pensamientos sería que el reino de la creación tiene sus deberes con sus pactos, y nosotros, siendo ciudadanos de este mundo y este reino, debemos vivir bajo estos pactos con estas leyes y estos propósitos: preservar la vida, preservar la familia. Y en la iglesia, el reino de Cristo, debemos vivir bajo sus pactos y seguir sus propósitos o cumplir sus propósitos en estos pactos. El reino de la creación preserva el cuerpo del hombre, la vida del hombre. En el reino de Cristo preservamos, ofrecemos salvación al alma del hombre y al cuerpo del hombre en la resurrección. Pero los dos son distintos y tienen diferentes pactos que los gobiernan. Entonces la iglesia, su propósito no es transformar al reino de la creación. El reino de la creación es destinada para ser quemado. Nuestro deber es predicar el evangelio a ellos para que escapen esta condenación, para que escapen este juicio. Y lo que tenemos para ofrecer es el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Y vemos a los apóstoles y los discípulos diciendo: sean salvos de esta perversa generación, sean salvos de la ira venidera, sean salvos de este juicio que viene sobre el mundo. Pero esto no niega nuestras obligaciones o deberes como prójimos y ciudadanos para amar a nuestros prójimos. Entonces, programas sociales y cosas así no son necesariamente malos en sí. Y no debe decir: ah, pues yo soy cristiano, entonces yo soy en el reino de Cristo, no me importan estas cosas. No, sí, también somos ciudadanos en el reino de la creación. Pero hacemos ciertas cosas como la iglesia y hacemos ciertas cosas como el reino de la creación. Y muchas iglesias mezclan esas dos cosas y así confunden y pierden de la vista su propósito, su enfoque, su misión. Vayan a las naciones, proclamen las buenas nuevas, bauticen a los que responden por la fe y enséñenles a guardar todos mis mandamientos hasta el fin del mundo. Pero hay mucho debate en lo que estoy diciendo. No estoy escondiendo esto. ¿Cómo se relacionan esos dos reinos? ¿Y cómo se relacionan el Estado y la Iglesia y todo? Es un tema bien complicado, bien difícil. Y yo no me oirás diciendo que yo sé exactamente cómo resolver todas las preguntas. Es difícil. Pero como pastores tendremos que pensar en esto y decidir qué vamos a hacer como iglesia. Pastor, ¿por qué no hacemos esto como iglesia? Estas otras iglesias hacen esto, ¿y por qué no lo hacemos? Pues puede ser que nuestra respuesta sea porque creemos que esto no es nuestro propósito como iglesia. Pero si tú quieres hacer esto como ciudadano, es un buen deseo, es una buena cosa para invertir tu tiempo y tu esfuerzo y todo, bueno, va, hazlo. Y hazlo en el nombre de Jesucristo. Esto es la pregunta de la justicia social y cosas así. Los cristianos deben amar a nuestros prójimos aún más, porque nosotros hemos visto el ejemplo de Jesucristo, quien sufrió y sirvió a otros. Pero también vemos en las Escrituras que Pablo dice que nosotros damos ofrendas a la iglesia para apoyar a viudas que no tienen nada y no tienen nadie. Y dice Pablo que las viudas que sí tienen familia no deben ser registradas para que la iglesia no sea cargada. Entonces la iglesia no puede ayudar a todos. Y hay personas que pueden ser una carga, un peso para la iglesia. Al contrario, Pablo dice que debemos trabajar para no depender de nadie, para tener algo para contribuir a la iglesia. Y cuando todos contribuyen, el peso es menos para todos, ¿verdad? Hay muchos errores de un lado, de otro lado, en todas estas preguntas. Y hay que pensar cuidadosamente acerca de todo. Pero lo que nosotros tenemos, o como dice Pablo, nuestras armas son espirituales. Nuestras armas son espirituales. Y nuestro evangelio es necedad al mundo, insensatez al mundo. Pero vamos a seguir proclamando el evangelio. Y esto salva a almas. Esto provee salvación y perdón de pecados para todos los pecadores que abrazan a Jesucristo por la fe. Que abrazan, que reciben a Jesucristo por la fe. Yo creo que la idea que el pacto noémico gobierna el reino de la creación, los cristianos no piensan así en esas categorías o con estos términos, pero al decirlo se entiende, no es complicado. Y podemos ayudar a nuestros miembros en nuestras iglesias por darles algo concreto. Pero pastor, ¿cómo entiendo el mundo alrededor? ¿Cómo entiendo nuestros deberes en este mundo? ¿Cómo entiendo la distinción entre el Estado y la iglesia y estas cosas, o el gobierno y la iglesia? Nosotros podemos darles los pactos y los reinos de Dios para ayudarles. Pues eso es todo lo que yo tuve para esta lección, porque decidí no empezar parte 3 del reino de Israel. Entonces, podríamos empezar con las preguntas si ya están preparadas.